en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este viernes 27 de noviembre de 2020. Hoy vamos a hablar de la situación sanitaria en nuestro país porque así lo han querido los personajes públicos más destacados de la información del día, empezando por el presidente del gobierno, siguiendo por el ministro de Sanidad y también por algunas autoridades sanitarias en los territorios, es decir, en las comunidades autónomas. Bueno, fíjense, debe ser que hoy el día no andaba muy bien o la agenda del presidente no tenía así como demasiado lustre, no me pregunten ustedes cuál puede ser la razón última, pero lo cierto es que ha dicho el gobierno, ¿qué puedo hacer para sacar la cabeza? Para que me hagan un poco de caso en los medios de comunicación. Y han repasado y han dicho, hombre, tenemos ahí pendiente lo del plan de vacunación, que ya hemos contado 5 veces, pero ¿qué más da? No hay 6 sin 5. O sea, si lo hemos contado 5 veces, lo podemos contar una sexta vez. ¿A quién se le ha ocurrido? Y le ha dicho al ministro de Sanidad, oye, pues sal por la mañana, una rueda de prensa, que siempre una rueda de prensa del Ministerio de Sanidad, tal y como está el percal, pues despierta un cierto interés informativo y cuenta lo que ya has contado. O sea, le damos un poquito la vuelta y ya está, y ahí tenemos unos titulares. Y como después tienes que acompañar al presidente del gobierno al Hospital de la Paz, pues... Y luego además tienes comprometido una entrevista en el Rojo Vivo, pues te conviertes en el protagonista del día y vas marcando un poco el ritmo informativo de la mañana y probablemente también de la tarde, porque no está el día como para levantar grandes noticias, al parecer. Bueno, y eso es lo que ha ocurrido, fíjense. Es decir, por la mañana la Secretaría de Estado de Información dice que va a comparecer el ministro Illa y que va a explicar cosas, detalles del plan de vacunación que se aprobó en el Consejo de Ministros del martes, y hoy es viernes, y que ya explicaron en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros el propio Illa, la ministra portavoz y con anterioridad también otras personas, entre otras el presidente del gobierno, que hay que remontarse al final de la antes, no de la semana pasada, sino de la anterior, para recordarle a él diciendo que vamos a aprobar el plan de vacunación. Es decir, que están estirando el chicle hasta donde el chicle dé de sí, esto es una cosa clara. Bueno, la única novedad que yo le veo, y fíjense que les he estado cotejando las últimas declaraciones en esta materia del ministro Illa, es que ahora en vez de 18 grupos... Para someter a todos los españoles a la vacunación, esos 18 grupos donde nos habían dividido a todos los ciudadanos han quedado reducidos a 15. No son 18, sino son 15, y además les han puesto nombres y apellidos a cada uno de ellos. O sea que está el personal sanitario, están los residentes de los centros de mayores, están las personas con gran discapacidad, estos son los que van a ser vacunados en primer lugar desde enero hasta marzo, y luego hay otros 12 grupos más. Población de más de 64 años, personas con condiciones de riesgo, personas que trabajan en sitios cerrados, personas vulnerables por su entorno socioeconómico, personas con trabajos esenciales, personal docente, población infantil, población adolescente y joven, población en áreas de alta incidencia, conjunto de la población adulta, embarazadas y madres de niños pequeños y, por último, personas inmunizadas. Estos últimos 12 grupos, así seleccionados, van a ser vacunados después de marzo. Hay 2 turnos más. Uno empezará en marzo y acabará en junio y otro irá de julio a septiembre. Ahora, ¿cómo se van a organizar los grupos? Lo único que se sabe es que el personal sanitario, los residentes en los centros de mayores y las personas con gran discapacidad van a ser vacunados en primer lugar. Y a partir de ahí, pues ya iremos viendo.
Los técnicos tienen claro cuáles son los cuatro grupos que tienen que ser vacunados de forma prioritaria en la etapa 1 y van a ir decidiendo, en base a la evaluación que han hecho, en la etapa 2 y en la etapa 3 qué grupos tienen que ser vacunados conforme vayan recibiendo más información sobre las vacunas disponibles.
O sea que preparémonos porque conforme lo vayan decidiendo, pues van a ir convocando nuevas horas de prensa para ir contándonos las novedades. Pues ya nos han contado esto media docena de veces, imagínense, cuando sepan qué grupos van a ir en la segunda tanda, pues otra comparecencia, y cuando sepan cuáles son los de la tercera, pues otra comparecencia. Cuando se sepa qué vacuna de las tres que están en este momento más cercanas se van a administrar en primer lugar, pues otra rueda de prensa. Yo creo que esto es una especie de, en fin, cajón sin fondo que permite todo tipo de comparecencias en la medida en que al ministro ya le venga bien o al gobierno le venga bien. También es cierto, y hoy tenemos una buena prueba de ello, que no siempre le viene bien al gobierno tratar de ocupar titulares a propósito de la situación de la pandemia. Por ejemplo, hoy, después de esta rueda de prensa, el ministro Illa ha acompañado al presidente del gobierno al Hospital La Paz, Hospital Público de Madrid. ¿Y allí qué se han encontrado? Pues se han encontrado, nada más se ha dado cuenta la gente que estaba a los alrededores, que estaban entrando, Sánchez e Illa, con un sonoro abucheo. Tampoco hay que decir que era una multitud, porque no era una multitud, tampoco estaba organizado, porque ha sido una visita improvisada casi. Es decir, se anunció a última hora de la tarde de ayer. Una visita a la que, fíjense, ustedes le pueden sacar toda la punta que quieran, porque yo creo que es la típica noticia que permite todo tipo de especulaciones. Es en un hospital público de Madrid. Madrid tiene, como todas las comunidades autónomas, un alcalde, porque es una ciudad, y tiene además una presidenta autonómica porque es una comunidad autónoma. Bien, pues ni la presidenta de la comunidad autónoma ni el alcalde de Madrid han sido invitados a esta visita. Cosa que, por cierto, no ha arredrado a Martínez Almeida, que ha dicho, bueno, a mí no me han invitado, pero yo soy el alcalde de Madrid y voy allí porque soy el alcalde de Madrid a acompañarles. Y después, de paso, como habrá periodistas, y lo sabía, voy y rajo.
Lo cierto es que parece extraño, no por nada, que se aproveche que no está la presidenta de la Comunidad de Madrid para visitar un hospital, no se invita al alcalde de Madrid. Alguien podría pensar, algún mal pensado, diría que cómo es posible que se visite un hospital de la Comunidad de Madrid sin la presidenta y sin el alcalde. Nosotros preferimos no ser mal pensados y ser corteses y tener esa coordinación institucional imprescindible, y por eso efectivamente no tuvimos ninguna constancia formal, pero para nosotros era importante que, ya que el presidente del gobierno por primera vez durante toda esta pandemia ha pisado las calles de Madrid, este Hospital de La Paz, acompañarle.
Justo después, por seguir con el orden cronológico, como les decía hace un instante, el ministro de Sanidad se ha ido a la televisión, a La Sexta, el programa de Ferreras, al Rojo Vivo. Y entonces en el Rojo Vivo debe ser que han decidido jugar partidas simultáneas, no de ajedrez, pero sí de política, porque se habían producido algunas declaraciones, por ejemplo esta de Almeida, y otras que ahora veremos, del consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid o de la propia presidenta de la Comunidad Autónoma Madrileña. Y lo que ha hecho Ferreras es ir presentándole las palabras, los testimonios de esas personas que habían hablado, para que en una partida simultánea, insisto, señoría, fuera despachando esas polémicas. A propósito de esta primera, a propósito de lo que acabamos de escuchar de Almeida, qué raro que vaya el presidente del gobierno y el ministro de Sanidad a un hospital público de Madrid y no invite ni al alcalde ni a la presidenta de la comunidad autónoma. Respuesta del señor Illa.
Ah, mire, nosotros no tenemos ningún ánimo de polemizar, pero yo le puedo asegurar, porque lo conozco bien, que se informó de la visita al gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, como siempre se hace, que no pudo asistir, ha asistido el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y quizá es un fallo técnico el que no hayan avisado ellos al alcalde de Madrid, ¿no? Pero, en fin, me parecen unas declaraciones desproporcionadas, ¿no? La noticia importante es el reconocimiento que se ha expresado por parte del presidente del gobierno a la labor de la ciencia, a la labor de los profesionales sanitarios, y muy en particular también subrayando el papel de la sanidad pública en todo esto.
Minutos antes, el consejero de Salud de Madrid, de la Comunidad Autónoma Madrileña, el señor Ruiz Escudero, había hecho unas declaraciones también, una comparecencia, una rueda de prensa exactamente igual que ella, donde había dado a conocer algunos asuntos interesantes. Por ejemplo, que iba a solicitar ya el permiso a la Comunidad Autónoma de Madrid para que se pudieran hacer test de antígenos en las farmacias madrileñas. Ruiz Escudero lo planteaba así.
Nuestro objetivo, si el Ministerio contesta la semana que viene, es tratar de tenerlo con la mayor celeridad. Yo no hablaría, me iría al trimestre del año que viene, sino a lo largo del mes de diciembre, ponerlo en marcha, siempre y cuando tengamos esa respuesta.
¿Y la tendrán? En La Sexta se lo ha preguntado Ferreras a ella, y esto es lo que ha dicho.
Yo lo que le puedo garantizar es que lo vamos a estudiar, lo van a estudiar los técnicos del Ministerio, y si cumple los requisitos de seguridad, pues le daremos el visto bueno, y si no, pues haremos las observaciones. Pero lo que sí que le puedo garantizar es que lo vamos a estudiar con toda la imparcialidad y la diligencia posibles.
Bueno, por lo tanto, una partida simultánea con Almeida, una partida simultánea con Escudero, tercera partida simultánea, en este caso con el viceconsejero de la Comunidad Autónoma Madrileña, Antonio Zapatero, con el que espero que podamos hablar dentro de unos minutos. Él también había hecho declaraciones esta mañana hablando del plan de Navidad en la Comunidad Autónoma Madrileña. Pues saben ustedes que este es un asunto que está sin decidir. Y él anunciaba cuáles eran los deseos, las ideas generales que tenía el gobierno madrileño para los planes navideños.
Lo que Madrid plantea, aunque en relación con el plan, y es el mantener, el incrementar el número de asistentes a las cenas de los días puntuales, la comida, la cena del 24, comida del 25, cena del 31, comida del 1 y la comida del 6, incrementar a un número máximo de 10 personas. Y como se ha comentado también previamente, que sean tres grupos de convivencia estable.
Esto es lo que quiere la Comunidad Autónoma de Madrid. Sabemos que hay otras comunidades autónomas que no quieren exactamente lo mismo. Y de lo que se trata es de saber en qué actitud está el gobierno. Se lo han preguntado también en La Sexta, insisto, tercera partida simultánea. Posición del ministro Illa.
Hemos aplazado la decisión. Ya hace días que estamos trabajando con las comunidades autónomas en el conjunto de medidas que pensamos que hay que adoptar para garantizar que tenemos unas Navidades seguras para todos. Estamos en un mes delicado, el mes de diciembre incrementa la movilidad habitualmente y hay que lanzar un mensaje de prudencia, y estamos trabajando en esto. Pensamos que en la reunión de esta semana que viene de la interterritorial podremos tomar una decisión al respecto. Este es al menos el calendario que nos hemos fijado, ¿no?
Bueno, si se cumple, por lo tanto, ese calendario, el martes, que es cuando se producen esas reuniones entre el ministro de Sanidad y los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas, tendremos por fin, pero claro, es que faltarán menos de tres semanas para la Nochebuena. O sea, no pueden esperar mucho más si quiere que la gente lo pueda planificar con un poco de tiempo, pero de momento está pospuesta la solución final por parte del gobierno. Y la cuarta partida simultánea, ya que estamos tratando de hacerlo de manera exhaustiva, la cuarta le enfrenta a Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso, como saben, tiene mucho interés en darle, y además me parece lógico, publicidad a la inauguración del Hospital Público Isabel Zendal. 1.000 camas destinadas precisamente o preferentemente para atender las exigencias sanitarias de la pandemia. Y hoy hemos sabido que el ministro Illa no tiene a bien acudir a la inauguración del hospital. Ayuso ha hecho declaraciones doliéndose de ese feo.
Lamento que no venga el ministro, desde luego, a la inauguración de un nuevo hospital público con 1.000 camas que nace en un momento muy importante para evitar la congestión de los hospitales, para ayudar a que los demás retomen la normalidad y podamos seguir bajando listas de espera y unir toda la lucha contra el COVID en el mismo centro. Y sí que lamento que haya decidido no tener interés en conocerlo.
¿Por qué no tiene interés en conocerlo? ¿Por qué no acude a la inauguración el ministro Illa, que parecería lo lógico? También se lo han preguntado a La Sexta, cuarta y última partida simultánea. Respuesta.
El martes, cuando se produce la inauguración de este hospital, el Hospital Zendal, pues yo tengo una reunión con mis colegas europeos. Aparte, es un día que hay Consejo de Ministros y esto es lo que me impide asistir. No tiene ninguna otra explicación que esta.
Bien, no ha quedado muy claro si en esa especie de confluencia de intereses él va a jerarquizar el Consejo de Ministros la reunión con los europeos, porque si tiene dos cosas el mismo día tendrá que elegir, o va a poder hacer las dos. No podría haber hecho un hueco por haber acudido, aunque fuera de manera testimonial, a la inauguración del hospital. Bueno, él dice que no y habrá que creerle, porque ¿para qué nos vamos ahora a enredar en batallas estériles? Todo esto es lo que, de alguna manera, desde el punto de vista declarativo, compone el panorama informativo sobresaliente en relación a la situación de pandemia que estamos viviendo en España. Pero hay una noticia más interesante que les podemos anticipar. Todavía no se ha conocido y la conoceremos con detalles concretos dentro de 2-3 días. Pero ya sabemos, porque Ketty Gara tiene sus espías paraguayos que le van contando cosas, cómo está funcionando el cuarto test serológico español. Saben ustedes que eso va midiendo el porcentaje de españoles con anticuerpos frente al COVID-19. Bueno, pues vamos a ver cómo va el asunto. Ya les adelanto que va lento, Pero naturalmente cada vez que pasa el tiempo va habiendo más gente con anticuerpos. ¿Qué te harás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta la llegada de la vacuna, la inmunidad de la población española ante el COVID-19 sigue siendo minoritaria y muy alejada de la célebre inmunidad de rebaño. Hoy termina la cuarta oleada del estudio de seroprevalencia que realiza el Instituto de Salud Carlos III. Comenzó el día 16 de noviembre hasta hoy, 27 de noviembre, y en él han participado más de 68.000 personas, 4.000 profesionales sanitarios y 1.400 centros de salud de toda España. Lo que nos avanzan fuentes de Moncloa es que los resultados provisionales los tendrán el domingo y en sus estimaciones figura el doble de casos que en los anteriores resultados de los estudios de abril, mayo y junio. Entonces, la inmunidad de la población española quedó en un 5% del total, con diferencias por comunidades autónomas. Madrid doblaba el resultado nacional con una cifra del 10% de inmunidad. Ahora alcanzaríamos un 10% de inmunidad en toda España y en torno al 20% en las comunidades más pobladas y afectadas como Madrid. En total, más de 4 millones de personas habrían contraído el virus y pasado sus efectos tras 9 meses de pandemia, lo cual deja en la vacuna la única esperanza, ya que, frente a lo dicho en los primeros meses de la pandemia, se necesitarían años para lograr que un porcentaje significativo de la población tuviera anticuerpos.
Bueno, pues estamos en comunicación telefónica con Antonio Zapatero, que es el viceconsejero de Salud de la Comunidad Autónoma Madrileña. Don Antonio, bienvenido, buenas tardes.
Muchas gracias, Luis. Buenas tardes.
Déjeme que le pregunte por esta última historia, porque seguro que usted algún anticipo tiene o alguna visión tiene. ¿Le cuadra con que ese mapa de seroprevalencia vaya a dar un 20% de gente ya con anticuerpos en la comunidad madrileña?
Sí, incluso a lo mejor un poquito más. Nosotros tenemos ya algún estudio hecho en alguna zona de la Comunidad de Madrid y, igual que decían ustedes, que en marzo o abril estaba en torno al 11%, nosotros tenemos información de que en alguna zona de Madrid que hemos hecho estudios de anticuerpos estamos en un 25%. Pero Luis, los anticuerpos son una cosa importante, pero otro aspecto muy importante es la inmunidad celular, que esa no se determina. Y yo creo que la inmunidad celular en las regiones más castigadas por coronavirus, Madrid, Cataluña, vamos, hablando de la nuestra, de Madrid, yo creo que esa inmunidad celular es la que también debe ser más alta. Yo creo que eso nos está también ayudando a proteger ahora lo que está pasando en Madrid y en otras comunidades. Mientras que otras, por ejemplo, y ahí me acuerdo del Cantábrico, tenía una incidencia del 12% de seroprevalencia en marzo-abril. Así que se nota que ahora, cuando entra el virus, la segunda ola, entra de una forma bastante agresiva porque había poca incidencia de anticuerpos o de defensas en esas zonas. No sé, que fue muy asimétrico porque no fue el coronavirus, no fue exactamente igual en todas las comunidades autónomas.
Lo entiendo. Lo que pasa es que la seroprevalencia se puede medir porque ahí están las encuestas y, sin embargo, la inmunidad celular no. Y entonces,
no es
¿usted se atrevería a hacer una aproximación de cuánta gente en Madrid por los dos conceptos puede estar defendido frente al COVID-19?
Yo creo que a lo mejor si decimos un 40% es una cifra, 30-40% es más razonable.
¿Y esa es una cifra razonable para encarar el futuro con optimismo, don Antonio?
Bueno, lo que te dicen los expertos, porque cada virus tiene una inmunidad de rebaño diferente, sería que para obtener una inmunidad de rebaño famosa habría que llegar a un 70%. Eso es lo que se pretende conseguir con la vacuna cuando empiece la campaña de vacunación del COVID el año que viene.
A propósito de ese plan de vacunación, yo les he dicho a los oyentes, porque la verdad no quiero engañar a nadie, yo no he visto ningún motivo que justificara la presencia del ministro Illa, porque ya lo único que ha puesto es nombres y apellidos a los 15 grupos, ahora son 15, antes eran 18. Bueno, pues han hecho un pequeño ajuste, una reorganización, digamos, de las normas, pero no es por brindarle un balón y que le meta el dedo en el ojo al gobierno de España, pero ¿entiende usted que había algo novedoso en la comparecencia de Illa esta mañana?
No, además yo creo que hay aspectos ahí técnicos que yo me hubiera gustado también poder opinar, porque, por ejemplo, vamos, cuando establece la priorización de la vacuna, bueno, pues como estábamos empezando la conversación, sabemos que hay un porcentaje de españoles que tienen anticuerpos. Nosotros, por ejemplo, en el estudio que hemos hecho, un estudio único a nivel europeo de estudio de seroprevalencia en residencias, un 53% de los residentes tienen anticuerpos. Esa es la cuestión que planteo yo desde el punto de vista médico. Si una persona tiene anticuerpos, ¿tiene sentido vacunarla de inicio, de entrada? Digo, porque es que probablemente no tiene mucho. La vacuna te va a dar anticuerpos, si los tienes ya. Y lo que está diciendo la literatura médica, hoy por hoy, trabajo muy reciente, de hace 2-3 semanas, es que la inmunidad contra el coronavirus parece que es más duradera de lo que se pensaba al principio. Y ahora se estipula que mínimo 6 meses, pero es probable que esa inmunidad dure más tiempo, 18-24 meses. Por tanto, yo creo que un aspecto como la inmunidad que tengamos se debía haber tenido en cuenta a la hora de hacer una prelación de priorización de vacunación. Yo creo que eso, por ejemplo, aspecto que yo ahí, viéndolo un poco por encima, lo que se ha comentado esta mañana, he hecho en falta, ¿no? Aspectos un poco de más que una técnica.
Claro, es que hay mucha letra pequeña que no ha podido ser explicada. Tiene usted toda la razón. Lo único que sabemos respecto a esa consideración que usted acaba de hacer en voz alta, don Antonio, que según el ministro ella, el último grupo en ser vacunado es el que tenga anticuerpos. Pero claro, el primero va a ser el de los residentes que están en residencias de ancianos. ¿Qué pasa con los residentes que ya estén inmunizados? ¿Pasan a ser parte del primer grupo por ser residentes de personas mayores o pasan al último grupo por tener anticuerpos? Pues no nos lo dicen. ¿O qué pasa con los que tenemos pues más de un criterio? Porque claro, se pueden tener más de uno, se puede tener más de 64 y vivir en una zona de alta incidencia o tener un trabajo esencial. En fin, este tipo de casuística que da origen a muchas dudas que no son respondidas por el ministro de Sanidad.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo ahí me hubiera gustado, bueno, me hubiera gustado que hubiera sido el resto de la pandemia, que hubiera habido un mando único o una gestión centralizada de criterios para tener en cuenta de muchas cosas, ¿no? Hemos echado en falta ese criterio único, ese mando único en estos meses y desde luego este aspecto de la vacunación creo que deben reunirse. Hay un grupo de trabajo en el que tiene que haber expertos en medicina, en infecciosas, en vacunas, en medicina interna, en geriatras, pero también a lo mejor aspectos éticos. Así que también yo creo que me hubiera gustado que hubiera una discusión importante de un tema tan crucial como ese, ¿no?
Bueno, hay dos cuestiones concretas que me gustaría tratar con usted, don Antonio, que están en la actualidad del día, porque han sido objeto, digamos, de declaraciones por parte del ministro de Sanidad. La primera de ellas, porque así lo ha planteado además el señor Ruiz Escudero, es la petición ya formal al Ministerio de Sanidad por parte de las autoridades sanitarias madrileñas de que se puedan hacer test de antígenos en las farmacias. Hemos escuchado al señor Illa diciendo que van a estudiar esa petición con toda objetividad y que la van a responder a la mayor brevedad posible. ¿Usted tiene una intuición de que, por dónde puede ir la respuesta de ella?
Yo me lo puedo imaginar. Pero vamos a ver, lo que estamos buscando en la Consejería de Madrid es favorecer la situación de los madrileños. Es decir, lo que todo el mundo coincide, todas las agencias internacionales científicas, es que cuanto más que sacamos al ciudadano, mejor que mejor, ¿no? Yo hay un ejemplo muy reciente, es Eslovaquia. Eslovaquia es un país de 6 millones y pico de habitantes. Eslovaquia estaba con una incidencia acumulada muy alta, altísima, de la mano de Europa. Hizo un ejercicio que me parece que es muy importante desde el punto de vista docente y es que decidió hacer test de antígeno a todos los ciudadanos y si alguno se negaba, lo iba a hacer cuarentena de 14 días. Bien, con eso consiguió identificar todos los positivos, tomar medidas de aislamiento y Eslovaquia ahora, después de esa medida de testeo masivo, obligatorio por parte del Estado, es de las que tiene incidencia más baja. El testeo es fundamental. El testeo, y eso los test de antígenos, yo creo que es un avance notabilísimo que hizo la Comunidad de Madrid. Nosotros empezamos a hacer test de antígeno hace casi 3 meses. Y eso yo creo que cambió la dinámica en Madrid. Y le dije una cosa, ahora que inician a usarlo en otras comunidades autónomas, ya verá usted cómo van a ir mejorando en parte por el test de antígeno. Porque detectar precozmente al infectado y tomar medidas de aislamiento ha cambiado a Madrid y va a cambiar el panorama de la gestión de la pandemia. Entonces, yo creo que cuanto más que se hagamos, y si las oficinas de farmacia de Madrid, que son un total de 2.900, imagínense que haya un porcentaje de ellas, 500 o 600, que se ofrezcan a ayudarnos a testear, a cribar a los madrileños, pues yo creo que solamente le veo ventajas.
Entiendo perfectamente el planteamiento que usted hace, pero me ha dejado con los miedos en los labios porque cuando le he preguntado si tiene alguna intuición sobre la respuesta del Ministerio de Sanidad, usted me ha dicho, me la imagino, pero no ha concretado en qué consiste esa imaginación, don Antonio.
Luis, hace falta que le recuerde usted cuál ha sido la relación de la Consejería de Sanidad de Madrid con el Gobierno de España en la gestión de la pandemia. Me recuerdo el estado de alarma y más cosas. Por eso le digo que no lo sé, ¿vale? Pero vamos, que ya. A mí me hubiera encantado, y lo digo con ella, digo totalmente en serio, que hubiéramos ido mucho más de la mano. Pero es que la experiencia que hemos tenido es la que hemos tenido. Entonces, bueno, pues no lo sé. Vamos a esperar, de todas formas, la respuesta del Ministerio. Pero no lo sé, lo que nos dirá el Ministerio, pero no soy muy optimista, así tengo yo que de hacer un diagnóstico como médico.
Bueno, y he dejado para el final, don Antonio, no lo más importante, porque no lo es en mi opinión, pero sí lo más urgente, porque claro, estamos a 20 y tantos días de la Navidad y todavía no sabemos cuáles son las reglas que van a tener que regir durante las celebraciones navideñas. Yo le he escuchado a usted decir que la Comunidad de Madrid es partidario de reuniones de 10, las fechas más señaladas, y sin embargo le he oído al ministro diciendo que ese es un debate que se ha seguido posponiendo y que hasta la semana que viene no se abordará. Yo tengo dos preguntas que hacerle al respecto, don Antonio. Primero, ¿quiere el gobierno un criterio general, es decir, que no haya una receta distinta en cada comunidad autónoma? Y segunda, ¿hay ánimo de consenso para que la solución que se llegue sea una solución, digamos, mayoritaria y no impuesta por la voluntad unilateral del gobierno del señor Sánchez?
A la primera pregunta, yo creo que también va a ser según cómo lleguen las comunidades autónomas a esas fechas de Navidad. No van a llegar todas iguales, no van a llegar iguales de incidencia acumulada ni de presión hospitalaria. Así que probablemente en función de cómo llegue cada uno, probablemente las medidas pueden ser diferentes, ¿no? Y que haya voluntad de consenso, yo le digo la parte que controlo, la que conozco más, la de la Consejería de Madrid, por supuesto que tenemos idea de consenso, como la íbamos teniendo todos estos meses para consensuar muchas cosas con el Gobierno y con otras comunidades. Pero la verdad es que hasta el momento no ha sido muy exitosa esa segunda cuestión, ¿vale?
Y apelo ya por acabar a su intuición. Antes le preguntaba qué intuía, se lo vuelvo a preguntar ahora. ¿Intuye que las reuniones van a ser de 6 o de 10, con carácter general?
En Madrid, ya le digo, en Madrid vamos a apostar, y si Madrid, con el esfuerzo que está haciendo Madrid, y hemos puesto ahora mismo el control del perímetro de la Comunidad de Madrid del día 4 al 14 de diciembre en Madrid, y si las cosas van como están yendo, en Madrid se va a decantar por reuniones de 10 personas en las comidas y cenas críticas de la Navidad.
Don Antonio, le agradezco de corazón que nos haya atendido. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
A usted, buenas tardes, Luis.
Es viernes, es 27 de noviembre de 2020. Vamos, amigos, a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a criticar desde Barcelona las negociaciones entre Esquerra Republicana y el Gobierno para avanzar en la armonización fiscal. Ha calificado de ataque desmesurado la propuesta y ha sugerido cómo se podría hacer, eso sí, a la baja.
Si se quieren armonizar impuestos, algo que puede ser muy interesante es que otros presidentes, como puede ocurrir aquí en Cataluña, bajen los impuestos a todos los catalanes y de esa manera equiparar la política fiscal madrileña y catalana, y que así los jóvenes que quieren crear negocios tengan menos trabas y que las familias, en lugar de estar pagando tantísimos impuestos, paguen menos, puedan recaudar más y a su vez emplear más.
En este sentido, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha querido recordar hoy que la armonización fiscal para subir los impuestos en Madrid es ilegal y que las autonomías en las que ellos gobiernan van a seguir bajando impuestos. Más asuntos, el independentismo catalán se encuentra a pie de guerra después de conocer que los magistrados del Tribunal Supremo se inclinan por estimar el recurso de la Fiscalía y no otorgar el tercer grado penitenciario a los líderes independentistas del 1 de octubre, entre otras cosas porque no están arrepentidos. Esmeralda Ruiz.
Tal ha sido el malestar que esta mañana ha salido la consejera de Justicia de Esquerra a decir que lo que pretende el Supremo es cambiar directamente el sistema penitenciario para perjudicar a los 9 presos separatistas, condicionando a las juntas de tratamiento, aplicando, ha dicho Esther Capella en una entrevista en Radio 4, el derecho penal y penitenciario en función de su ideología y no respecto a su evolución en las prisiones. Estos son sus argumentos.
Porque si lo tornaremos a fe,
donde ha dicho que si él lo volveremos a hacer es presunción de culpabilidad, aquí lo que hay es una ruptura explícita del sistema en el que se basa y se fundamenta el Código Penal de un Estado democrático, dice, y de derecho. La semana que viene será cuando el Supremo confirme qué pasará con el tercer grado de los golpistas. De confirmarse que se deniega, dice la dirigente de Esquerra, que el Supremo estaría atravesando la libertad ideológica porque un no arrepentimiento no puede ser el motivo para impedir su semilibertad.
Y seguimos pendientes de la crisis migratoria en Canarias, donde hoy hemos sabido que el Defensor del Pueblo ha exigido al Ministerio del Interior que cierre el muelle de Arguineguín en Gran Canaria, donde todavía hay casi un millón de inmigrantes. La petición llega después de que un equipo del Defensor del Pueblo hiciera una visita sorpresa a ese campamento el pasado día 16 y comprobara la vulneración de derechos fundamentales. Mientras tanto, el rey Don Felipe ha retomado hoy su agenda de manera telemática, porque recordemos que está confinado desde el pasado domingo por haber mantenido contacto con un positivo de COVID-19, lo que le ha llevado a suspender sus actividades oficiales. Sin embargo, sí que ha querido participar en la sesión inaugural del 5º Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo, que se está desarrollando en Barcelona y en la que estaban presentes la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, o el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. El rey ha llamado a poner en marcha un proyecto real de cooperación e integración entre el norte y el sur del Mediterráneo.
Nos encontraremos tarde o temprano con el escenario de un Mediterráneo cada vez más inestable e impredecible, convertido en línea de fractura entre diversos mundos cada vez más ensimismados y alejados entre sí.
Sepan que BBVA y Banco Sabadell han dado por finalizadas las conversaciones sobre una posible fusión al no alcanzar un acuerdo, han explicado 11 días después de confirmar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que mantenían contactos para una posible integración. Han decidido desistir de conformar el segundo banco de España con activos por valor de 600.000 euros. Y terminamos contándoles que las separaciones y los divorcios han aumentado hasta casi los 26.000 en el tercer trimestre de 2020, es decir, en los meses de verano. Eso significa que ha habido un incremento de casi un 17% respecto al año anterior. Y recordemos que durante el confinamiento de los meses de abril, mayo y junio hubo una reducción notable de este tipo de demandas. Según el Consejo General del Poder Judicial, ha sido en Canarias y en la Comunidad Valenciana donde más se han producido.
Y hablaremos también en el programa de hoy de un documental que yo particularmente me atrevo a recomendarles de manera muy especial. Se llama 2020. Ustedes probablemente recordarán, seguro que recuerdan, que durante los primeros meses de la pandemia debatimos mucho a propósito de si era buena idea o mala idea mostrar las imágenes más duras que se estaban viviendo en los hospitales, en las funerarias o en las residencias de mayores. Las televisiones no se hicieron eco de ese tipo de escenas y ustedes recordarán que se organizó una gran polémica cuando en abril el diario El Mundo publicó en su portada una fotografía con decenas de ataúdes en el Palacio de Hielo. Lo cierto es que nosotros no tuvimos acceso a esas imágenes que daban una medida exacta del dolor, de la tragedia, de la dimensión verdaderamente terrible que estaba trayendo consigo el COVID-19. Bueno, pues ahora todas esas imágenes y todos esos testimonios que no pudimos ver forman parte de este documental 2020 que se estrena hoy en las salas comerciales. Nayara Fernández.
Un documental en el que se puede ver el trabajo incesante de médicos y la complicada situación en las UCIs durante lo peor de la pandemia en uno de los lugares más afectados en la primera ola, Madrid. 2020 ofrece un retrato detallado de todo lo que ocurrió mientras los españoles tuvimos que encerrarnos en casa para luchar contra un virus desconocido. Desde residencias hasta funerarias, el director del documental, Hernán Zin, llega donde nadie antes había logrado entrar.
¿Fue buena idea no dar esas imágenes? ¿Hubiéramos cambiado de actitud los españoles y hubiéramos tenido acceso a lo que estaba ocurriendo en las morgues o en las UCIs de los hospitales o al dolor que se estaba viviendo en las residencias de los ancianos? Ahora que ya tenemos esa experiencia, si pudiéramos volver atrás, ¿no hubiera sido mejor tener una idea más aproximada de lo que de verdad estaba ocurriendo para perderle esa especie de falta de respeto al COVID-19? Esta es la pregunta que hoy les quiero formular y que me gustaría mucho que ustedes tuvieran a bien responder. Ya saben que tienen la posibilidad de hacerme llegar un mensaje de audio de WhatsApp al teléfono 638 15 86 64.
En casa de Herrero, es Rabio.